Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Hemos empezado a las 6, vamos hasta las 8 y media. En este 9 de abril, víspera de Domingo de Ramos, quien nos va a dejar temperaturas suaves, especialmente en el sur. En puntos de Andalucía y de la región de Murcia van a superar de máxima los 22-23 grados. Puede que por la mañana se escape alguna gota en puntos de la meseta, aunque esas lluvias van a remitir por la tarde. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué tiempo vamos a tener en Semana Santa? Bueno, después de un comienzo de semana inestable, con probabilidad de lluvias generalizadas, el lunes, martes, en la segunda mitad de la Semana Santa será fuerte un anticiclón. Lo confirma el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
El lunes y martes, el paso del frente también afectará al centro con lluvia, sobre todo, bueno, pues en la jornada del lunes, un poquito más hacia el oeste de la meseta. El martes también puede haber chubascos. Y a partir del miércoles queda el cielo más abierto, más despejado, con tiempo estable a partir del Jueves Santo ya, y hasta probablemente el lunes de Pascua.
Ambiente primaveral, por tanto, templado y sin lluvias a partir del miércoles santo. Los que salgan en procesión el lunes o el martes santo van a tener que estar pendientes de la previsión por ver si afina un poco más esa anunciada inestabilidad y la probabilidad de lluvias. La invasión de Rusia en Ucrania nos lleva hoy a la ciudad de Kramatorsk, al este del país. En todas las guerras siempre hay una masacre que supera la anterior. Y mientras seguíamos viendo cadáveres tendidos por el suelo en Bucha, al norte de Kiev, dos misiles rusos impactaban sobre la estación de tren de Kramatorsk. La última cifra oficial del gobierno ucraniano apunta a más de 50 muertos, entre ellos 5 niños. Esta estación de tren está situada en la región del Donbass y en las últimas horas las autoridades habían pedido a los civiles que evacuaran de forma urgente la zona controlada por Putin. Se preparaban para lo peor. Eso provocó que en ese enclave ferroviario una multitud de ucranianos, se estima que en torno a 4.000, se agolpara para tomar un tren y huir del terror. La mayoría eran mujeres, niños, ancianos. El tren se ha convertido en la gran vía de evacuación, en un modo más de huir y, por tanto, de sobrevivir. Los rusos sabían dónde podían hacer más daño, conocían dónde había miles de personas apiñadas. Y en el colmo de la crueldad, los misiles, según fuentes ucranianas, tenían cargas de racimo múltiples, que es una munición prohibida. El caos inundaba esa estación de tren. Además, uno de los misiles del ataque a la estación de tren de Kramatorsk llevaba inscrita la palabra "por los niños". Esto se ha podido ver en las imágenes de fotógrafos en el lugar del bombardeo y en la televisión Ucrania 24. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál era la intención? No se sabe, aunque lo podemos deducir. El ataque coincidía con la visita a Kiev, tanto de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea. Los dos se reunían con el presidente ucraniano, es Volodymyr Zelensky.
Una estación de tren corriente, con gente corriente. No había personal militar, había gente esperando a tomar un tren para ir a un lugar seguro. Han sido golpeados con misiles. Hay testigos, hay vídeos, hay restos de los misiles, hay muertos.
¿Qué dice Rusia? Lo niega todo, como han hecho en Bucha y en tantas otras masacres. Sostienen que todo es un montaje. En el caso de esta estación de tren aseguran que el ataque es obra de milicianos ucranianos. Y para redoblar, para tratar de darle la vuelta en una absoluta manipulación, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto un caso penal contra el ejecutivo ucraniano. Le acusan de haber atacado deliberadamente a la población civil en Kramatorsk. Nada ni nadie es capaz de parar a Vladimir Putin. Las sanciones económicas le han puesto en una situación difícil, sí, aprietan, pero no ahogan. La visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al lugar del horror, a Bucha, es un gesto muy importante, sí, pero se queda en eso, en un gesto.
Esto que ha sucedido es impensable. Hemos visto la cara cruel del ejército de Putin, hemos visto la temeridad y la frialdad con la que ha tomado la ciudad. Aquí en Bucha hemos visto cómo nuestra humanidad se hacía añicos.
Ya veremos si hay cambios a partir del lunes, pero de momento, sin muchas alternativas, seguimos comprando gas y petróleo a Rusia. Aquí en España hay novedades en el asunto del fraude de las mascarillas, del pelotazo que pegaron dos empresarios que se llevaron presuntamente 6 millones del Ayuntamiento de Madrid en comisiones irregulares. Esos empresarios son Luis Medina y Alberto Luceño. En 2020, en lo peor de la pandemia, vendieron material sanitario al consistorio de la capital por valor de casi 16 millones de euros. A cambio, se quedaron con una comisión de 6 millones. El juez que instruye el caso, y esta es la novedad, les ha embargado los bienes de lujo que compraron con ese dinero. Coches de marcas tan prohibitivas como Ferrari, Porsche o Aston Martin. Relojes de marca Rolex, un yate o una vivienda de lujo. El ayuntamiento y los partidos de la oposición se han personado en la causa como acusaciones particulares. Para salvar la coalición, Ciudadanos había pedido al alcalde una auditoría externa que ha aceptado el alcalde Martínez Almeida.
Nosotros, cualquier actuación en la cual pueda quedar claro un ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid, estamos absolutamente de acuerdo y me parece por ello que desde luego nosotros apoyamos cualquier acción tendente, sin duda, a que haya transparencia en el Ayuntamiento.
Todas las administraciones, absolutamente todas, se vieron obligadas a formalizar contratos de urgencia. En aquellos momentos morían cerca de 1.000 personas al día y no había mascarillas, no había guantes, no había test, no había EPIs para los sanitarios y jetas como estos dos se aprovecharon de administraciones de todos los colores políticos, algunos incluso desde dentro. Por eso conviene investigar a todos. Según hemos conocido, tres altos cargos de Sanidad y de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez han declarado por los contratos que firmaron en plena pandemia. Aquí las cantidades son muy superiores a las que se investigan en el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de 310 millones de euros. Uno de los contratos que se investiga es por la compra de mascarillas a una firma desconocida de Hong Kong por valor de 200 millones de euros. Esto lo denunció Vox. Presentó una querella. Y ahora un juzgado de instrucción investiga estos altos cargos por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude. Sin perder de vista este fraude, sin olvidar lo que está pasando en Ucrania, estamos a las puertas de la Semana Santa. Miles de españoles han comenzado ya sus vacaciones. Hay ganas, muchas ganas, porque es la primera Semana Santa sin restricciones después de 2 años. También vuelven las procesiones después de 2 años en los que las hermandades y cofradías no han podido sacar sus pasos, sus tronos y sus imágenes a las calles. Semana Santa que llega con los precios disparados. Si has reservado hotel, lo habrás podido comprobar. Y si vas a repostar el coche también. El ticket te da una alegría con la bonificación de los 20 céntimos a los que en muchas gasolineras añaden 10 céntimos más. Pero esto no es más que un simple maquillaje que no consigue tapar la auténtica realidad. Aun con la bonificación, el precio de la gasolina y del diésel es el más alto de la historia en una Semana Santa. Esta regalía del gobierno ha permitido que el precio medio del litro de gasolina haya bajado un 11% respecto a la semana pasada. Se sitúa en 1,61 euros. El diésel está por encima de ese precio. Esto supone que llenar el depósito te cueste en torno a 11, entre 11 y 15 euros menos que hace una semana. Con todo esto, el precio medio del diésel está todavía un 38% más caro que hace un año y la gasolina un 22% más. Todavía hay alguno que te dirá, ya, pero es que el año pasado estábamos con restricciones, había menos movilidad y, por tanto, menos demanda. Pues esa diferencia que pagamos de más este año es muy similar con los precios que había en 2019, que es la última Semana Santa sin restricciones. Ha pasado una semana de la entrada en vigor de esta reducción de 20 céntimos y los gasolineros siguen adelantando, siguen pagando las consecuencias de la improvisación. Álvaro tiene una estación de servicio en Málaga.
Lo primero que a nosotros nos hubiese gustado es que nos hubiesen tenido en cuenta como sector para planificar esta operación, que la verdad es que nadie nos ha preguntado ni nos han dicho nada, con lo cual nos hemos visto en una situación un poco impuesta y hemos tenido que reaccionar. Y entonces eso es algo que nosotros lo que nos gustaría es haber podido colaborar para diseñarlo y hacerlo de una forma ordenada, ¿no? Así que eso es lo que un poco más nos ha traído un poco medio locos estos días.
Y hablando de Semana Santa, de vacaciones, de viajes, para viaje el que se están pegando los cuatro tripulantes de la misión Axion 1. Salían poco después de las 5 de la tarde, hora española, del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida. El destino, la Estación Espacial Internacional. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al frente está el astronauta de origen español, Michael López Alegría, y la han bautizado como la primera misión espacial compuesta al 100% por astronautas privados. La realidad es que la coordina un multimillonario, que es Elon Musk. Además de López Alegría, participan el piloto estadounidense Larry Connor y los especialistas Mark Pazzi, de Canadá, y Eitan Steve, de Israel. Viajan en una nave Crew Dragon impulsada por un cohete Falcon 9, que son propiedad de Elon Musk. Los tres son millonarios, seguro que lo habías deducido ya, y han pagado en torno a los 50 millones de euros por participar en esta aventura. Nada, calderilla. Ya decimos que al frente está Michael López Alegría, con nacionalidad estadounidense, origen español, que pasaba hace unos meses por los micrófonos de la cadena COPE.
El lanzamiento, el flotar en microgravedad, las vistas de la Tierra, sobre todo una salida, un paseo espacial, esta parte es el máximo, no tiene paralelo.
Bueno, mientras tú te vas al pueblo, te vas a la playa, o te vas a Sevilla, Málaga, Zamora, Valladolid a ver las procesiones, estos cuatro se van a la Estación Espacial Internacional. Nada como tener buena cartera. Y en este sábado, por muchos rincones de España, se van a volver a escuchar marchas como esta. Es la salida en 2019 de la Hermandad de la Entrega, con sede en la parroquia de Guadalcacín, que es una entidad local autónoma de Jerez de la Frontera. Atentos, porque esta procesión hoy va a ir hasta el centro de la ciudad y van a recorrer una distancia de casi 14 kilómetros en más de 14 horas de procesión, que saldrá a las 12 y media del mediodía hasta las 3 de la madrugada del Domingo de Ramos. Supone una gesta que la convierte en la procesión más larga de España. Sábado 9 de abril, están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Gürtel.
La Audiencia Nacional condena de nuevo al PP por lucrarse de esta trama en Boadilla del Monte, en Madrid. Impone además una pena de más de 200.000 euros. Tanto el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, como Pablo Crespo, añaden otros 13 años de prisión.
Coronavirus.
Se han notificado 357 fallecidos desde el martes, aunque sigue mejorando la situación en los hospitales. La incidencia en los mayores de 60 años, que es la única que se sigue notificando, baja 6 puntos hasta los 420 casos. Además, en Galicia se eliminan todas las restricciones menos el certificado COVID.
Registros.
En distintos domicilios de Traspinedo, en Valladolid, dentro de la investigación por la muerte de Esther López, que fue hallada el pasado 5 de febrero tras casi un mes desaparecida. Además, se ha tomado declaración a varios vecinos del pueblo.
Procesados.
Los 21 detenidos procedentes de Marruecos que huyeron tras forzar el aterrizaje de un avión en Palma de Mallorca por sedición. A principios de noviembre simularon una emergencia sanitaria para poder quedarse en España. También se juzgará a otros dos hombres que les ayudaron a huir.
Prisión sin fianza.
Para el presunto asesino de una joven de 14 años en Oviedo. No ha querido declarar ante el juez y será trasladado a la cárcel en cuanto reciba el alta por autolesionarse. El hombre de 31 años ya había acosado a otras jóvenes previamente.
Y prohibido fumar.
En las playas de Barcelona a partir de julio, una medida que entrará estará en vigor durante todo el año y que quiere proteger tanto al fumador pasivo como al medio ambiente. Hace un año ya se realizó una prueba piloto en 4 de las 10 playas de la ciudad con resultados muy positivos.
Y vuelve la Liga tras la semana de competiciones europeas. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién sabe de fútbol? Pues que venga aquí que nos lo cuente, porque viendo cómo ha ido la semana, ¿dónde han quedado todas aquellas afirmaciones que negaban cualquier posibilidad a los nuestros en Europa? El Madrid salió tremendamente reforzado de Stamford Bridge, el Atleti mejor de lo esperado del Etihad y el meneo del Villarreal al Bayern fue impresionante. Dicho esto, en la vuelta puede pasar de todo y yo personalmente ya no hago predicciones. Capítulo menos 8 de la Liga, el Madrid recibe esta noche al Getafe y el Barça en Orioles mañana a las 9 de la noche. Y entre tanto, el futuro de Mbappé sigue sin concretar públicamente y en París solo les falta prometerle la Torre Eiffel para que se quede. Pochettino anunció ayer que desde hoy también será capitán. Esta semana hemos conocido la última oferta en la que ya no caben más ceros y él sigue jugando al despiste. Como en el Madrid se da por segura su llegada con absoluta convicción, no esperamos un viraje del crack francés. Pero, ¿y si se pone a pensar que a lo mejor quedarse un par de años pudiera ser recomendable en caso de...? La carne es débil, las convicciones no deberían serlo. Ya veremos.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Este fin de semana...
Bueno, que está la gente temblando.
Más goles, más emoción y más tiempo de juego.
¿Seguro?
¡Claro! Este sábado, Mallorca Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe. Y el domingo, Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Póngame los cuchillos, González!
Y además, las motos. El Gran Premio de MotoGP de las Américas. Y la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Gente bonita en sala.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2, 26, 41, 45, 48, soles el 5 y el 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este Jueves Santo, desde las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE, La Madrugada de Sevilla.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Era una de las pocas decisiones palpables que se esperaba tras el encuentro en Rabat entre Pedro Sánchez y el rey alauí Mohamed VI. En las últimas horas hemos conocido que se ha reanudado el tráfico marítimo de pasajeros entre Marruecos y España. Corresponsal Beatriz Mesa.
Los barcos empezarán a operar en los próximos días, con lo cual se retoma la movilidad de pasajeros. Igualmente se espera una prontísima reapertura de la frontera terrestre, la de Ceuta y Melilla, y en esa hoja de ruta se marca también un futuro prometedor en otro tipo de sectores como el económico, de ahí que hay una reunión de alto nivel que se haya programado ya para finales de año. Los primeros que toman nota de esta hoja de ruta son los inversores españoles, que tendrán nuevos nichos de acción en el Sáhara después de que España apoyara y ratificara ello desde Marruecos. Pedro Sánchez, el plan de autonomía para el Sáhara Occidental abre la oferta a la inversión española en una zona en donde hay una alta demanda para invertir en el sector de las energías renovables.
El control migratorio, la colaboración anti-yihadista son una de las cuestiones que han vendido tras esa reunión entre Pedro Sánchez y Mohamed VI. Hemos conocido en las últimas horas que en Madrid, en la localidad de Las Rozas, la Policía Nacional ha detenido a un yihadista reincidente. Han intervenido manuales sobre fabricación de explosivos, un arma blanca y material peligroso en una mochila que dejó en un centro comercial. Este mismo individuo ya fue detenido en el año 2020 por en el enaltecimiento del terrorismo. Más detalles de esta investigación, Juan Baño.
Español converso, 38 años, es considerado por la policía extraordinariamente peligroso por las medidas de seguridad que adoptaba y los planes que se deducen del material incautado. De hecho, ya había sido detenido en 2020. No se le encontró entonces ningún material relevante en su poder, más allá de su actividad proselitista intensa en las redes sociales, debido a que, como se ha demostrado ahora, guarda el material incriminatorio en taquillas de lugares públicos y centros comerciales. En uno de ellos, al norte de Madrid, ha sido localizada, gracias a la colaboración ciudadana y al trabajo conjunto con los dispositivos de la seguridad privada, una mochila con abundante documentación a favor del grupo terrorista Daesh, manuales para fabricar explosivos en el interior de pelotas de tenis o en mochilas, una carta de suicidio, dispositivos electrónicos, un machete y unos munchacos. Vivía como un ser solitario y completamente dedicado a su actividad pro-yihadista. Ha sido arrestado en una nave en Las Rozas, como ocupa. Solía cambiar periódicamente de residencia. El juez ha ordenado ya su ingreso en prisión por autoadoctrinamiento y capacitación terrorista.
Y este sábado nos deja las consecuencias de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar.
I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow.
Will Smith, que ya ha perdido varios proyectos y tras su renuncia a la Academia del Cine llega un nuevo castigo. El taquillero actor no podrá pisar la alfombra roja de los Oscars ni asistir a la ceremonia durante los próximos 10 años. Eso sí, no tiene que devolver el último Oscar que ha recibido. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El actor Will Smith acepta y respeta la decisión de la Academia de Hollywood de suspenderle durante los próximos 10 años de cualquier evento, tanto en persona como virtual, organizado por esa institución, incluidas las ceremonias de los Oscars. El veto de Smith no impide, sin embargo, que este pueda ser nominado o que pueda ganar otro premio Oscar. En un comunicado, los máximos responsables de la Academia del Cine, las Artes y las Ciencias de Hollywood reconocen que no manejaron de una manera adecuada lo acontecido tras la bofetada que el actor propinó al humorista Chris Rock durante la última gala de entrega de los Oscars. Esa fue una oportunidad, se puede leer en el comunicado, de mostrar un ejemplo con nuestros invitados y espectadores, y nos quedamos cortos al no estar preparados para lo inesperado. La Academia agradece, por otra parte, a Chris Rock haber mantenido la compostura tras la agresión. Will Smith se adelantaba el pasado fin de semana a la Academia al presentar su renuncia y afirmaba que tenía el corazón roto y que sentía que había traicionado la confianza de la Academia y que privó a nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su gran trabajo.
Vamos ya con el último repaso a los periódicos de este sábado. Laura Rubio, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Ucrania, que sigue siendo protagonista en las portadas de los periódicos.
Sí, esa foto de von der Leyen y Borrell frente a los cadáveres es una de las matanzas más crueles en lo que llevamos de guerra, que ya son 45 días. Por cierto, en Bucha es la protagonista de hoy en las portadas y también de artículos de opinión, aunque también lo es ese bombardeo en Kramatorsk. En ABC, por ejemplo, Pedro Pitarch, en su espacio de análisis táctico del general, dice que lamentablemente que se haya producido este bombardeo no es una sorpresa. García Cuartango también en su artículo de opinión dice que Putin debe pagar por sus crímenes y que está obsesionado con reconstruir el imperio soviético. Avisa además en su espacio que no respetará acuerdos ni fronteras para lograrlo. Rafael Moyano también en El Mundo habla de esta guerra en Rusia, en Ucrania.
Y habla como crimen de guerra. Bueno, era una de las pocas, te lo contábamos, decisiones palpables, esa reanudación del tráfico marítimo de pasajeros entre Marruecos y España, una de las consecuencias palpables tras la reunión entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, que sigue siendo hoy de objeto de análisis en los periódicos.
Sí, dice ABC, por ejemplo, en su editorial que Marruecos impone sus condiciones a España y que el único avance palpable logrado por Sánchez es de momento la reapertura de fronteras con Ceuta y Melilla para normalizar el tránsito de ciudadanos. Opina Ignacio Camacho también en estas páginas y titula con sorna la bandera del revés. Habla de que las relaciones de Marruecos muchas veces están basadas en el chantaje y considera además que lo de la bandera de los visitantes boca abajo, que es un gesto que en un régimen de simbolismos tan estudiado, que tiene más pinta de tratarse de un agravio que de un simple error.
No suele haber casualidades, y los errores en política y en cuestiones diplomáticas son difíciles de creer. Cuando todo está medido, todo está revisado, que esa bandera de España esté al revés no es casualidad.
No, no lo es. Y bueno, el editorial del Mundo dice además que Rabat aprovecha al máximo la debilidad sanchista, y también el de La Razón habla de Marruecos. Dice que sería juicioso que el presidente Sánchez se midiera en esa euforia, dice, extemporánea y teatral, con la que aspira a dimensionar el impacto de sus conversaciones y compromisos de Marruecos.
Y se cumple una semana desde la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular, y ABC publica hoy su primer barómetro con GAT3.
Dice ABC hoy que el efecto Feijóo apunta a la remontada del PP, y según esta encuesta de GAT3 y ABC, un pacto entre Vox y Partido Popular conseguiría la mayoría absoluta. Dice además esta encuesta que Feijóo se convierte en el líder más valorado por encima de Sánchez, y que el Partido Socialista baja de 100 escaños, perdiendo en total la coalición, una treintena de escaños en total entre los dos partidos. La opinión del día va en esta línea, y como protagonista tiene en su mayoría de artículos al líder del Partido Popular. Sin ir más lejos, su editorial titula Sí que hay efecto Feijóo. Dice que de nuevo el Partido Popular recupera una senda alcista de hasta 124 escaños, frustrada anteriormente por la fractura interna en el partido. Volviendo a esa encuesta de ABC y GAT3, se pueden observar algunas cosas, como que 8 de cada 10 votantes del partido aplauden la elección del nuevo presidente.
Pues esto es lo que nos traen los periódicos. Gracias, Laura. Hoy gracias, es sábado, nos esperan lluvias, así que ¿qué podemos hacer hoy en el campo? Nos subimos al tractor, echar nitrato, por ejemplo, si no llueve. Venga, pues nos vamos a ello. Llega ya Agropopular, llega César Lumbreras. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12, porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99 €. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Dani Martín.
Buenos días, Carlos. Qué bueno. Orgullo y qué honor. Por fin.
Que sepa
es sencillo.
Que
solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.